SER Podcast.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué quieres?
Yo quiero una cerveza, por favor.
En la cadena SER.
Un doble.
Cibermillonarios.
Un agua con gas.
Con Eva Cruz y Jaime García Cantero.
Ustedes conocen a Martín Bianchi. Nos cuenta las vidas de los ricos y famosos en Hoy por Hoy en El País.
La verdad que no sé bien por qué Jeff Bezos terminó en el Ten Content, pero es verdad que, claro, este restaurante está a medio metro de lo que es la Milla de Oro de Madrid y, claro, es como el epicentro ahora de lo que se considera, entre comillas, ¿no?, el lujo y lo exclusivo.
Estamos con él siguiendo los pasos de la despedida de soltero de Jeff Bezos, que tuvo lugar en este local de Madrid.
Se ha convertido Madrid ahora en el destino preferido de los ricos, ¿no? Y quién más rico que Jeff Bezos, que es la tercera fortuna ahora mismo del mundo.
Bezos es a veces la tercera, a veces la cuarta fortuna mundial. Pero lo que no cambia es su gusto porque el dinero se le note. Por ejemplo, casándose en Venecia durante 3 días, colapsando una ciudad ya saturada de turismo, con la que no tiene ningún vínculo personal. Como si estuvieran solos en el planeta. Martín pone en relación la riqueza extrema de alguien como Bezos con los no lugares descritos por Marc Auger.
No hay mayor no lugar en Madrid que la Milla de Oro, que es totalmente intercambiable con cualquier calle de lujo de cualquier otra ciudad del mundo, porque están las mismas tiendas, los mismos restaurantes, la misma gente. Puede ser Madrid o puede ser cualquier ciudad, ¿no?, que no genera pertenencia o identidad, sino que es un lugar de paso.
Un evento como la boda de Bezos en Venecia convierte la ciudad de los canales, la cuna del moderno comercio internacional, en un no lugar de lujo, de ricos y famosos. Y esta boda es la segunda de Bezos. Durante 25 años, Jeff estuvo casado con Mackenzie Scott Bezos, doctora en filología inglesa por Princeton, madre de sus 4 hijos. Pero en 2019, Bezos detonó un escándalo.
Alleging an affair with TV anchor Lauren Sanchez.
Acusó a The National Enquirer de extorsión. El tabloide tenía en su poder fotos y mensajes subidos de tono de Bezos con su vecina, Lauren Sanchez, y Bezos no estaba dispuesto a dejarse avergonzar por unos pelagatos. Se puso enfrente de la historia, llegó a un acuerdo amistoso con su exmujer por 36.000 millones de dólares y reivindicó su derecho a un nuevo amor. Y a partir de ahí, de ese golpe de pecho, la imagen de Bezos cambió. Bezos se mazó. Y no es el único multimillonario que pasa por un proceso físico así.
Pero también le ha ocurrido a Mark Zuckerberg, que ha hecho un cambio físico. Todos les ocurre un poco así, que necesitan, ¿no?, como reivindicar que son hombres, conectar con ese viejo estereotipo, ¿no?, en el que no hay fisuras, en el que no hay conexión con la emoción o con los sentimientos.
Cibermillonarios que convierten las ciudades en no lugares, sus cuerpos en estereotipos, que al tiempo que se elevan sobre el resto de los otros, uniformizan el mundo.
Pero también está muy relacionado con el negocio al que se dedica, ¿no?, que es la tecnología, donde no hay sentimientos, son solo números, son solo códigos. Y supongo que entenderán y sentirán que tienen que proyectar, ¿no?, ese exceso de masculinidad, de macho alfa.
Hoy en Cibermillonarios, un programa sobre hombres que tienen mucho dinero y mucho músculo, vamos a aprender cómo ser Jeff Bezos.
CEO. Entrepreneur, born in 1964, Jeffrey Bezos. CEO, entrepreneur, born in 1964, Jeff.
Jaime García Cantero, hola.
Hola, Eva Cruz.
Bueno, hoy programa Prime, programa sobre Amazon, la gigantesca criatura comercial creada por Jeff Bezos. Y sobre el resto de las hazañas empresariales de este hombre.
Jeff Bezos, el cibermillonario que más se parece a los millonarios de siempre, a los ricos analógicos. El único de todos nuestros invitados que alguna vez trabajó en algo que no tenía nada que ver con la tecnología. Trabajó en Wall Street, el megacentro del dinero en el mundo. Y es que creo que la historia de Jeff Bezos no va tanto de tecnología, va de dinero. Lo que realmente a él le gusta es ganarlo y gastarlo, porque, como bien decíais, le encanta aparentar. Un dato poco conocido: posee el mayor velero del mundo, valorado en 500 millones de dólares. El tamaño es muy importante para estos señores y a Jeff Bezos le gustan los barcos muy grandes. Pero como dato peculiar, el mascarón de prueba de ese barco es una estatua de su mujer actual. Y esto de hacer estatuas a tus parejas es algo más frecuente de lo que parece en el entorno de los cibermillonarios. Parece que este capitalismo testosterónico tiene algo que ver también con las estatuas nuestras mujeres.
Hablabas de dinero, vamos a pedirle a Edu Hernández de la sección de economía de la cadena SER que nos cuente los dineros de Jeff Bezos.
Jeff Bezos, a fecha de julio de 2025, es la cuarta fortuna del planeta, intercambiándose la tercera posición, casi a diario, con Mark Zuckerberg. Entre 2017 y 2021 fue el más rico del mundo y la primera persona en tener más de 100.000 millones de dólares. Su fortuna se estima hoy en 234.000 millones. Casi todo ese dinero proviene del gigante Amazon, pero también fue uno de los primeros inversores en Google, es el dueño del Washington Post y de la empresa de viajes espaciales Blue Origin, con la que pretende competir con SpaceX. En 2022 prometió donar en vida la mayor parte de su fortuna y gestiona su labor filantrópica a través de la Bezos Earth Fund, a la que se ha comprometido a donar 10.000 millones de dólares. Lleva 2.000.
Lleva 2.000. Parece que Bezos espera que su vida sea muy larga, porque si solo lleva 2.000 millones donados en 3 años, a este ritmo, para donar 234.000 le harían falta 345 años. ¿Este hombre no piensa morirse nunca o qué pasa?
Bueno, es bastante común en los cibermillonarios esto de querer vivir muchísimos años. Él, que ya no tiene un rol ejecutivo en Amazon, ahora se dedica a invertir y una de sus áreas de interés es precisamente esta, la del envejecimiento. Él invierte en Altolabs y en alguna empresa más muy centradas en esto. Bezos tiene para muchos años de donante, lo que no tiene es para muchos divorcios, porque al precio que le costó el primero, desde luego parece que podría ser el último. Es importante recordar que este no es un acuerdo de divorcio al uso, porque Mackenzie era una de las cofundadoras de Amazon, claro. Y así se reconoce en el acuerdo. Y a veces obviamos esto, ¿no? Que detrás de estas figuras, la gente que les acompañó ha tenido un rol muy importante. Y la exmujer de Bezos, y por eso este divorcio fue una parte fundamental en aquel garaje común en el que los dos montaron Amazon.
Bueno, hablabas del garaje, no sabemos ni cómo ni cuándo terminará la vida de Jeff Bezos, pero sí podemos contar cómo empezó. Le hemos pedido que nos cuente nuestra versión de la biografía de Bezos a Cristina del Casar.
Bezos nació en Albuquerque, Nuevo México, en 1964 de una pareja de adolescentes que le tuvieron antes de terminar el instituto. Su padre desapareció al poco tiempo y su madre se casó con Miguel Bezos, cubano de origen vallisoletano. La leyenda infantil de Bezos cuenta que con 3 años desmontó su propia cuna con un destornillador porque quería dormir en una cama de mayor. Jeff se licenció en Princeton y con 30 años era vicepresidente de un banco de inversión. Cuando la leyenda de Bezos cuenta que montó Amazon en el garaje de su casa de Seattle, se omite el pequeño detalle del trabajo con el que pagaba las facturas, pero no la austeridad de la que siempre hizo gala. Que si la mesa de Jeff era el tablón de una vieja puerta, que si Bezos fue un genio de la fiscalidad, reinvirtiendo todos los beneficios siempre en el negocio, que si los empleados de la sede de Seattle sobrevivían a base de los plátanos que Bezos regalaba en su community banana stand, pero la leyenda más interesante sobre Bezos, la que realmente asombra, es que fuera el primero en colocar una dirección de internet, una URL, a modo de anuncio. Decía: somos una librería, haz clic aquí. Y nosotros, todos nosotros, hicimos clic.
Yo recuerdo aquella época, a finales de los 90, cuando Amazon era básicamente una librería online. Claro, me sorprende pensar que Bezos fuera un librero, porque no me pega con el personaje. ¿Por qué empezó vendiendo libros?
Bueno, Bezos nunca tuvo intención de ser librero. Pensemos que en los finales de los 90, Bezos era un lobo de Wall Street, una persona muy joven, muy ambiciosa, que vivió aquella eclosión de Internet en el que parecía que todo el mundo iba a hacerse rico. Jeff quería también hacerse rico y manejó distintos planes de negocio tratando de buscar esa oportunidad. Y acabó eligiendo los libros por esto que él mismo nos explica.
Hace 3 años, mientras trabajaba en un banco de inversión, di con una estadística asombrosa. Internet estaba creciendo al 2.300% al año, así que decidí encontrar un plan de negocio que tuviera sentido en el contexto de ese crecimiento y escogí los libros como el mejor producto para vender online tras haber hecho una lista de 20 posibles. Los libros eran el mejor producto porque tenían algo muy especial. Hay de lejos más unidades en la categoría libro que en ninguna otra categoría. La música es el segundo mejor producto en ese sentido. Hay alrededor de 200.000 CDs activos en cualquier momento dado, pero en el mundo de los libros hay más de 3 millones de ellos solo en inglés. De manera que, al tener tantas unidades, puedes montar una tienda online que no podría existir en ningún otro lugar del mundo. Y eso ahora mismo es importante porque la web está en pañales. Es una tecnología que apenas ha empezado a andar. Ahora mismo, si puedes hacer las cosas de forma tradicional, probablemente debas hacerlo así.
Además, Bezos descubrió con los libros uno de los que serían los negocios del futuro, los datos. Los libros dan muchísima información sobre el que los compra, sobre sus gustos, sobre sus aficiones, sobre sus deseos. Así que Bezos fue el primer rico en datos. No es obvio entender esta relación entre el dinero y los datos. Por eso le hemos preguntado a la filósofa Carissa Beriz que nos explicara esta relación. Ella es mexicana, pero estaba en Madrid y fuimos a hablar con ella en su hotel.
Pues estamos en el año más o menos 2001 y Google, por una parte, es una empresa muy exitosa porque ha construido un buscador que clarísimamente es el mejor, que todo el mundo quiere usar, pero no sabe cómo ganar dinero porque es gratis. Y entonces la ironía es que los fundadores de Google habían escrito un paper en 1998 en el que dicen explícitamente que un buscador no debería depender de anuncios porque entonces pierde la lealtad a los usuarios, porque el cliente se convierte en aquel que publica el anuncio. Pero no se les ocurre algo mejor. Y una persona dentro de Google se da cuenta que no solamente es que pueden acabar cayendo en ese modelo de negocio de vender anuncios, sino que tienen tantos datos sobre las personas, lo que buscamos, tiene que ver con dónde vivimos, nuestra salud, nuestra educación, qué estamos pensando, qué nos preocupa, que podían utilizar esos datos para vender acceso a las personas. Acceso para que la empresa que quiera publicar un anuncio sepa quién eres, dónde vives, cuánto ganas y qué te duele y qué te importa.
Claro, y encima tenemos la sensación de que esos datos se los hemos regalado.
Yo no le he regalado nada a nadie, a mí me lo quitaron. Yo no sé tú. Sí. Porque esa narrativa nos la han vendido ellos y la hemos comprado encima de todo. ¿Pero tú te dabas cuenta lo que significaba buscar en Google en 2001? Por supuesto que no. ¿Y tú te dabas cuenta lo que significaba tener un correo electrónico que era gratis? Por supuesto que no, nadie te lo explicó. Te lo explicaron 10 años después, una vez que ya estabas súper enganchada y que era necesario para formar parte de una sociedad y ser partícipe, y te dijeron que tú se los diste.
Claro, ella nos lo explicó en relación con Google, pero lo mismo pasaba con Amazon, ¿no? Tú comprabas algo en Amazon y Amazon ya sabía quién eras, dónde vivías y prácticamente qué cara tenías.
Absolutamente. De hecho, Amazon es el pionero de algo que luego hemos dado por hecho, que es la personalización. Esta sensación de que tenías, de que cuando entrabas a comprar un libro en Amazon, siempre te aparecían los que te gustaban. Sí. Y esto, por supuesto, era porque guardaba tus datos.
Bueno, para saber cómo ha cambiado Amazon el concepto de venta en todo el planeta, hemos hablado con Diego Valero, que es profesor en el Instituto de Empresa y en la London School of Economics, especializado en comportamiento económico.
La visión de su creador, de Jeff Bezos, fue hacer un tipo de empresa que pudiera tener sentido en aquel momento, estamos hablando de finales del siglo pasado, y en los siguientes 50 o 60 años. Y diseñó un modelo de negocio que quizá es el éxito, la clave del éxito de Amazon y que ha sido imitado por muchísimos, ¿no? Y ese modelo de negocio, sobre todo, juega con, ¿cómo te diría?, con las perspectivas y los deseos y las emociones del consumidor. Por una parte, Amazon trata de tener y tiene en muchos casos precios asequibles. Por otra parte, tiene mucha selección de productos, o sea, puedes encontrar prácticamente de todo. Y por otra parte, juega con la necesidad que tiene el consumidor en el momento de hacer la compra, de tener la compra que hace de forma casi, casi inmediata. Amazon empezó con entregas a 3 semanas y lo va bajando, y hoy en día ya hay algunas entregas que se hacen prácticamente en el día, ¿no? Entonces, eso es lo que cambió radicalmente la forma que teníamos de comprar. Antes, cuando tú querías algo, pues ibas a una tienda, lo veías, lo elegías, lo probabas si procedía y en su caso lo comprabas. Hoy en día lo ves en una pantalla, en cualquier momento, en cualquier circunstancia y donde estés, piensas, yo qué sé, tienes que poner un cuadro en tu casa y no tienes taladro. Dices, ah, pues voy a ver, no te vas a la ferretería a buscar un taladro, sino que directamente lo pides por Amazon. Ha cambiado la forma que tiene el consumidor de acercarse a la compra de productos. Y eso, que le han imitado casi todos después, ha sido la gran disrupción desde mi punto de vista.
Esto, que algunos han llamado el efecto Amazon, creo que es tremendamente relevante para entender el mundo de hoy. Amazon reinventa el comercio electrónico y nos lleva a un mundo de consumismo exacerbado, inmediato y tremendamente impulsivo. El efecto que tiene sobre el consumidor, pues todos lo hemos visto, pero hoy estamos empezando a notar el que tiene sobre el planeta y sobre nuestras ciudades. ¿Qué sentido tiene este modelo de consumo en ciudades como las nuestras, en las que repartidores de Amazon entran cada pocos minutos en el centro de las ciudades para llevar un solo paquete?
Amazon empezó con libros, pero ahora es el supermercado global, ¿no?
El camino que yo creo que Bezos tuvo claro desde el principio es este, ¿no? Convertirse en el supermercado global. Y creo que para entender este concepto de supermercado, también lo de global y también la destrucción masiva y sistemática de su competencia, es muy importante entender lo que significó Prime, el servicio de suscripción, que es posiblemente el mejor plan de fidelización de la historia. Ellos tienen muy claro que una vez que compras Prime, a precios absolutamente ridículos, ha ido subiendo, pero históricamente el precio no tiene nada que ver con el coste para Amazon que supone un servicio como ese. Ellos saben que una vez que entras en ese concepto de que todos los portes son gratis y que además puedes comprar, eso también es importante, con un solo clic, todo lo que compres en internet va a ser en Amazon. Y esto le ha llevado a este posicionamiento de supermercado global. Hoy los economistas en Estados Unidos empiezan a preocuparse por el rol que tiene Amazon, la parte de la tarta de todo el comercio que se queda. ¿Qué supone para un país que el 30%, que el 20% o que el 18% de todo lo que se vende sea a través de la misma plataforma?
Esto sobre el comercio global, pero es que todavía no hemos mencionado Amazon Web Services. En la conversación que tuvimos con Douglas Rushkoff, que ya es un amigo de este programa, le preguntamos que si, concienciados como estamos en relación con los gigantes tecnológicos y con este consumo desaforado, podríamos vivir sin Amazon. Y él sacó un tema que ahora nos explicarás. Escucha.
A ver, abstenerse de usar estos servicios no es algo imposible. No es obligatorio comprarle las cosas a Amazon. Este cable USB no lo necesitas hoy mismo y siempre puedes bajar a la calle y comprarlo en una tienda o pedirle uno prestado a tu vecino mientras no puedas hacerte con él. Hay otros modelos de vida, pero lo que sí es más difícil de evitar es Amazon Web Service.
¿Cómo explicamos lo que es Amazon Web Services y por qué nos tiene atrapados?
Amazon Web Service, que empezó siendo la parte de tecnología, la parte de soporte de la propia Amazon, es hoy el líder indiscutible de eso que hemos llamado el cloud o la computación en la nube. Es decir, toda esa tecnología que no está en nuestros ordenadores, sino a la que accedemos en remoto. Esto lo hacemos nosotros, pero también lo hacen las empresas. Y el tema es que casi todas las grandes empresas del mundo utilizan de alguna manera estos servicios en la nube que provee Amazon Web Service. Para que nos hagamos una idea, empresas tan grandes como Netflix o como Spotify no tienen su propia tecnología, sino que utilizan la plataforma en la nube de Amazon Web Services. También entidades públicas como el Metro de Nueva York o como los grandes bancos europeos. Esto se ha demostrado en que cualquier día que Amazon Web Services ha tenido el más mínimo problema, todas estas empresas dejan de funcionar. Así que sí, es bastante complicado escapar del imperio de Amazon y sobre todo de Amazon Web Services.
Bueno, se han diversificado de librería a supermercado global, a la nube, pero es que ahora también van al espacio. Y ahí su competidor es uno de nuestros sospechosos habituales, Elon Musk.
Sí, el interés por el espacio de Jeff Bezos viene de largo. En esta guerra por el tamaño, él también ha estado muy obsesionado en competir por tener el cohete más largo, como el señor Elon Musk. Pero ahora esta competencia va un poquito más allá, porque desde abril de este año, Amazon ha empezado a lanzar sus propios satélites para competir con Starlink. La visión que tenemos hoy de los satélites tiene poco que ver con la histórica. Son satélites que vuelan muy cerca órbita, por encima de la Tierra, y por eso necesitas tener muchos satélites para tener una cobertura suficiente. Así que la próxima guerra por la que vamos a pasar es el señor Elon Musk y el señor Jeff Bezos compitiendo por huecos para poner sus satélites en el espacio. La ventaja que tiene aquí Bezos, la única, porque es verdad que Elon Musk va muy por delante en esta carrera espacial, es que si él se plantea dar un servicio de conexión con estos satélites, ya tiene una base enorme de clientes en el mundo, que una vez más son todos esos que están suscritos a Amazon Prime.
Que una vez hicieron clic. Bueno, la fascinación de Bezos por el espacio, según él la explica, empezó cuando era niño con Star Trek, una serie que le obsesiona hasta el punto de que rogó que le dejaran hacer un cameo con frase en Star Trek Beyond, que se estrenó en 2016. Claro, rogar es un decir, porque lo que Bezos quiere, Bezos consigue. Y de nuevo, como nos pasaba con Peter Thiel, nos encontramos ante un cibermillonario que lleva sus obsesiones pop a sus empresas. ¿Cómo es posible que porque te guste Star Trek tú acabes haciendo el cohete más grande del mundo?
De hecho, la visión de... Que tiene Bezos sobre el espacio está muy condicionada por Star Trek y es muy diferente a la que tiene el señor Elon Musk, que como ya veremos es un señor mucho más influenciado por los superhéroes, por Marvel y por otra generación pop. La visión que tiene Bezos del espacio va de comunidades en el espacio, que es exactamente lo mismo que planteaba Star Trek. Él ha repetido en múltiples ocasiones esta visión, ¿no?, de llevar fábricas al espacio para utilizarlo, cómo no, para hacerse aún más rico.
Bueno, hablando de pop, Amazon no es solo la tienda de todo, Amazon también es un estudio de cine y televisión que solo en 2023 tuvo un presupuesto de casi 19.000 millones de dólares para hacer contenido. Y encima de eso, Bezos es el dueño del Washington Post, el legendario periódico que destapó el escándalo Watergate. ¿Tú crees que Bezos ha estado a la altura de la leyenda del Washington Post y de aquella propietaria valerosa, aquella Katharine Graham?
Bueno, Bezos, que siempre dijo que era apolítico, como casi todos los apolíticos, ha acabado siendo un señor bastante de derechas. Y detrás de esta visión de no querer influir, prohibió al Washington Post hacer algo que siempre ha hecho, que es tomar partido en las elecciones norteamericanas. Esto es quizás el borrón más grande en una carrera que hasta entonces no era demasiado intrusiva. Bezos, que siempre tuvo interés por ser un magnate de los medios, como casi cualquier cibermillonario, había sido bastante respetuoso con la línea editorial, respetuoso pero vigilante, en un rol que le asemeja cada vez más al de ese personaje clásico también del pop, que es Ciudadano Kane, magníficamente interpretado por Orson Welles en esa película maravillosa.
Solo una persona puede decidir lo que voy a hacer, y soy yo mismo.
Oh, te voy a dar un dato que te va a encantar. Tú sabes que tanto Ciudadano Kane como The Post, esa película sobre el periódico cuando lo dirigía Katharine Graham, están disponibles en Amazon Prime. ¿A un solo clic?
Sorpresa. Creo que este interés que tiene Bezos por los medios y que, como decimos, comparte con alguno de nuestros próximos invitados, no ha llegado todavía a su fin. Y empiezan a surgir los rumores que piensan que alguna de sus futuras compras podría tener que ver con algún grupo de comunicación, por ejemplo, con The Nast, por el que su mujer, que es periodista, ha mostrado interés en alguna ocasión.
Pues nada, que le haga una estatua y le compre The New Yorker. Bueno, para que Amazon funcione, hacen falta muchos trabajadores, pero muchos, miles. Una constante en la historia de Amazon, a pesar de tanta diversificación, son los problemas que tiene con sus trabajadores. We shall not
be moved. De hecho, forma parte de una visión que tiene sobre la vida y sobre la humanidad el mismísimo Jeff Bezos. Existen muchos sus biógrafos, pero además lo contó en una entrevista en New York Times, que él tiene el fuerte convencimiento de que los humanos somos profundamente vagos, ¿no?, que está en nuestra naturaleza y que merecemos ser vigilados. Bezos tiene una leyenda que le atribuye esa frase de que quiere que sus trabajadores se levanten aterrorizados cada mañana. Los escándalos laborales en Amazon han sido múltiples en el tiempo. Desde la precariedad más absoluta, que ha llevado a muchos de sus trabajadores a vivir en caravanas, a sus actuales problemas con la vigilancia y el control. Aunque Bezos y Amazon lo han negado, diversos medios han publicado cómo en los almacenes de Amazon se pone pulseras a los empleados para medir su rendimiento y cómo esos datos de las pulseras son directamente integrados con sistemas que pueden incluso automatizar el despido cuando los tiempos que miden esas pulseras no son los adecuados.
Bueno, esta lucha ha llegado hasta nuestro país, donde el sindicato Lab lleva años peleando contra el gigante de la flecha sonriente, y nos cuenta la historia de esta batalla sindical Guillermo Sabas, de Radio Bilbao.
Julio de 2019, hace ahora 6 años, entra en funcionamiento el centro logístico de Amazon en Trápaga, Vizcaya. Principalmente gestionan el reparto de productos.
Allí lo que hacemos es recibir la paquetería, procesarla dentro de la planta y a la mañana sacarla al reparto.
Es Fernando Ortega, delegado sindical del Lab en la planta, sindicato con mayoría absoluta en el comité. Desde el inicio comienzan los problemas con Amazon por la precariedad y la alta tasa de temporalidad.
Las condiciones laborales al principio eran bastante tremendas, mucha gente de trabajo temporal, y al final decidimos montar el comité de empresa, y ha sido una lucha continua desde el minuto uno.
Desde entonces hasta hoy el comité mantiene su demanda, conseguir un convenio de empresa. En octubre de 2022 llega la primera huelga, que exige subidas salariales conforme al IPC. También cambios en los turnos de noche, ya que la empresa los configura de tal forma que solo la mitad de las horas computan como horario nocturno.
Aquí se inicia a la 1:30 de la mañana y se acaba a las 9:30 de la mañana. Y no computa, claro, no solo computa la mitad de la noche como el plus de nocturnidad y demás. Porque claro, considera que a partir de las 7 de la mañana no computa como nocturno.
Frente a esto es como pegarte contra un muro, dice Ortega, puesto que la empresa no negocia e impone sanciones a los delegados sindicales que instigan las convocatorias de huelga. Además, controla los movimientos de toda la plantilla.
Tú tienes una PDA, todos los movimientos que haces, lo que tardas en realizar una ruta, lo que tardas en meter un paquete, lo que tardas en inductar un paquete, en recibir del camión, descargar del camión, todo está medido. Ellos lo que hacen con esto es intentar aumentar cada vez más los ritmos de trabajo.
La lucha del Lab con Amazon continúa. Se convocaron huelgas los días antes de las Navidades de 2022, también de 2023 y antes del Día de Reyes de 2024. La última convocatoria en Semana Santa de 2024, resultando en el retraso en la entrega de miles de paquetes.
En esta visión de Bezos sobre las personas, también es interesante su obsesión con los robots.
Bezos lleva años obsesionado con los robots y con la automatización en general. Él ha probado almacenes sin personas, tiendas sin personas, absolutamente todo sin personas. También, casi siempre, con resultados regulares. Hubo un gran escándalo porque las tiendas sin personas de Amazon lo que tenían era personas mucho más baratas trabajando desde otro sitio. Pero creo que es un muy buen ejemplo, la visión de Bezos, de ese mantra ultra neoliberal que utiliza el robot y la automatización como una herramienta no solo de negociación, sino de presión laboral. Pensemos, el libro de cabecera de estos señores, que es El fin del trabajo, de Jeremy Rifkin, es un libro del año 95, que hablaba de que la llegada de los robots haría que tuviéramos trabajos más precarios, más inestables y mucho peor pagados. En este Esperando al robot, que como Esperando a Godot seguimos viviendo, los robots aún no han llegado, pero todas estas consecuencias sí. Creo que Bezos es el máximo exponente de este ultracapitalismo que ha utilizado el miedo al robot como herramienta para aterrorizar a los trabajadores, que, como dice su leyenda, es lo que más le gusta a él.
Bueno, ha llegado el momento final del programa, hora de dedicarle a Bezos una canción que resuma su figura. Y no me puedo creer que hayas tirado por Julio Iglesias.
¿Quién me ha visto y quién me ve eligiendo a Julio Iglesias a estas alturas de la vida? Pero creo que ninguna canción representa mejor la manera de vivir que tiene el señor Jeff Bezos que Soy un truán de Julio Iglesias.
Gracias, Jaime. Hasta el próximo episodio.
Gracias, Eva.
Mira, inspirada por la falta de gratitud de Bezos a los miles de empleados que tiene en todo el mundo, he decidido agradecer a todos los que han colaborado en este episodio. Vamos allá. Gracias a Martín Bianchi, a Edu Hernández, a Cristina del Casar, a Carisa Béliz, a Douglas Rushkoff, a su doblador Pascual Donate y a las compañeras de su editorial Capitán Swing, a Fernando Bayo, que ha doblado a Bezos, a Guillermo Sabas, de Radio Bilbao, y en la técnica, al gran Miguel Hijosa. Y ustedes recuerden que todas las entregas de Cibermillonarios pueden encontrarse en Ser Podcast.
Y es que yo amo la vida y a buen amor. Soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador. yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor y casi fiel en el amor. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco, y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino, y si tengo que olvidarlas me voy olvido. Me gustan las mujeres, me gusta el vino, y si tengo que olvidarlas me voy olvido. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor y casi fiel en el amor. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor, algo bohemio y soñador.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.